Seguimos en zona de entrevista, aquí en Punto de Encuentro, 9:30 a.m. Y le damos los buenos, muy buenos días al rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arín. ¿Cómo le va, Arín?
Buenos días, un gusto estar con ustedes.
También para nosotros, ¿nos equivocamos si decimos que este como que fue la consolidación del año del conocimiento? La Universidad de la República tuvo una serie de eventos con sus las personas que han pasado por allí, que están allí, que han tenido un destaque a nivel de toda la población, que bueno, que no había otra manera de hacerlo, pero se hizo así en medio de la pandemia.
Sí, es cierto, en una circunstancia desgraciada para todos, como es una epidemia, una pandemia tan dolorosa, el conocimiento avanzado en sus distintas versiones y disciplinas ha tomado un protagonismo muy importante, más que nada en ámbitos más públicos. Muchas veces investigadores que desarrollaban sus líneas de investigación, sus programas docentes, yo diría que bajo la sombra de la vida universitaria, pero sin demasiada repercusión pública, adquirieron notoriedad, y eso es bueno que suceda. Es bueno que las sociedades en su conjunto, no solamente el Uruguay, esto es un fenómeno internacional, tomen conciencia de la relevancia de tener investigadores, científicos, académicos, creadores culturales que sean capaces de sostener procesos tan complejos como lo que estamos viviendo en este momento.
Y da la impresión que esto vino como para quedarse, como esa frase que ya se nos hizo medio repetida con tantas cosas.
Y yo diría que por lo menos es claro que no es el 2020 solamente, el 2021 va a ser un año difícil, y es probable que todas las sociedades, la uruguaya también, tengamos también heridas de largo plazo que tengamos que cicatrizar. En el plano educativo, sin duda, en el plano sanitario, en el plano social, y eso va a exigir nuevamente esfuerzos denodados provenientes de distintas áreas de conocimiento para innovar, para buscar soluciones de política, para encontrar los mejores arreglos institucionales que nos permitan como sociedad emerger en el día de mañana lo mejor posible en una circunstancia tan particular como la que estamos viviendo en la actualidad, ¿no?
De esas heridas, una de las más visibles es la que va a enfrentar la generación que ingresa a la universidad en este 2021. Ustedes habían hablado de cursos introductorios para ir preparando un poco el terreno y reducir un poco la brecha que se generó en los alumnos de sexto de bachillerato. ¿Se está implementando? ¿Cómo vienen esos cursos introductorios previstos para marzo?
Efectivamente, como tú señalas, nosotros estamos desde el mes de noviembre, fin de noviembre, en coordinación con ANEP, y esto quiero resaltarlo porque habla también de la importancia de la coordinación de los dos grandes entes autónomos de enseñanza que tiene el país. Estamos construyendo un conjunto de cursos propedéuticos en el entendido que la generación 2021 es una generación que va a tener dos dificultades grandes. Una previsible en noviembre y otra no tan previsible. La que era previsible en noviembre es que es una generación que culminó su enseñanza secundaria en la institución a la que hayan concurrido los estudiantes en condiciones que no son normales ni ideales, y además muy desiguales en el territorio. O sea, hubo liceos que tuvieron un grado de presencialidad más importante que otros, donde la completitud del proceso de aprendizaje fueron distintos también. Atendiendo eso, y en coordinación con ANEP, la Universidad de la República está diseñando y va a implementar a partir del mes de febrero o marzo cursos propedéuticos que les vamos a recomendar fuertemente a los estudiantes que ingresen a distintas carreras, según su orientación y su vocación, que deben realizar para asegurarnos que tengan la mejor trayectoria posible a la vida universitaria, el mejor tránsito posible.
¿Van a ser presenciales o vía Zoom o
no,
plataformas?
Van a ser cursos no presenciales. Habíamos pensado la posibilidad que fueran una mezcla entre presencialidad y no presencialidad. Mm. En las circunstancias actuales, todo indica que van a tener que ser no presenciales estos cursos, ¿verdad? Yo diría que la segunda, que va en el sentido que tú estás diciendo, hipótesis que estamos manejando, que no la manejamos en noviembre, bueno, es que los cursos durante el primer semestre de este año van a tener fundamentalmente un formato no presencial, ¿sí? Con algunas excepciones puntuales, en algunas facultades donde es imprescindible la interacción con sistemas biológicos, claro, la presencia en algún laboratorio o la enseñanza clínica, pero lo cierto es que venimos planificando primer semestre del 2021 que fuera similar o mejor al segundo semestre de 2020, donde ya tuvimos algo de presencialidad, y bueno, la hipótesis y la realidad actual nos indica que lo más probable es que tengamos que el semestre de 2020, primer semestre de 2021 se parezca mucho al primer semestre de 2020.
Arim, y en el caso igual de algunas facultades, por ejemplo, que tengan pocos alumnos y que el distanciamiento físico se puede mantener, ¿igual sería virtual?
A ver, yo diría que el
más
tema
allá
no
de medicina tanto, y de todo lo que realmente se necesita.
Exactamente. El tema no es tanto la dotación de estudiantes, sino las características de la vida universitaria. para que no se nos entiendan, a nivel internacional, las universidades ante la epidemia han sido las primeras instituciones en cerrar muchas veces a la presencialidad, no su actividad cotidiana, y las últimas en abrir a la presencialidad. Esto tiene que ver con las características de la universidad. A diferencia de lo que sucede con las escuelas y los liceos, en donde la presencialidad, además de ser central e importantísima, está referenciada a estudiantes que provienen de una misma ciudad y muchas veces de un mismo barrio. O sea, la movilidad que generan las instituciones de educación secundaria y primaria no es comparable a la que generan las universidades, en el mundo, no en Uruguay. Entonces, cualquier curso que se inicie en la Universidad de la República o en otra institución universitaria presupone estudiantes que se muevan en territorio. O sea, incentivar la movilidad en un momento en que el país está necesitando justamente controlar esa movilidad. Entonces, no tiene tanto que ver con la probabilidad de contagio dentro de la Universidad de la República. Y en esto quiero señalar que los protocolos sanitarios han funcionado en forma muy eficiente. No hemos tenido brotes internos. Por supuesto hemos tenido casos, pero no brotes universitarios porque los protocolos dentro de la institución han funcionado. ¿Sí? El problema es que los estudiantes, los docentes, se mueven en el territorio para poder concurrir a clases o dar clases. Y eso es un elemento de riesgo en estos casos.
O sea, ¿usted cree que en el segundo semestre, con vacuna, esto cambia?
Yo diría que en el segundo, ahora podemos hablar de la vacuna inclusive, en el segundo semestre esperemos que las circunstancias vayan mejorando. ¿Sí? La vacuna no va a solucionar de forma rápida los problemas, es bastante claro que a nivel internacional, inclusive, los países que primero han comenzado a vacunar están todavía en circunstancias de restricciones muy fuertes de la movilidad. Entonces, la vacuna no es una solución que comienza a operar de forma rápida, eso es un instrumento muy importante, hemos tenido muy buenas noticias el viernes y el sábado en Uruguay al respecto, pero es importante que los uruguayos y los universitarios en particular seamos conscientes que no es que el proceso de vacunación va a subir un tiempo importante. Ojalá que en el segundo semestre estemos en condiciones de retomar espacios de presencialidad que son absolutamente imprescindibles y necesarios para tener un desarrollo educativo sólido.
Sí, ahí iba mi pregunta. A la posibilidad de mover y cambiar en el segundo semestre.
Exactamente. O sea, nuestra perspectiva es, en la medida que podamos ir retomando espacios de presencialidad, lo vamos a ir haciendo. Y cuanto antes mejor, por supuesto, pues esto tiene que ver también con la calidad y el esfuerzo, tanto de estudiantes como docentes, ¿verdad?
¿Y los exámenes que están previstos este periodo extraordinario en marzo para poder rendir exámenes, cómo se está implementando? ¿Cuál es la idea?
El periodo de marzo hay dos periodos distintos. Uno tiene que ver con la universidad, que son los exámenes de los estudiantes universitarios, en donde hay periodos generalmente en febrero y marzo en muchos de los servicios universitarios. En esos casos van a tender a ser no presencial. ¿Sí? Cuando digo van a tender a ser, de vuelta hay algunas excepciones que se establecen que tienen que ver con características disciplinares.
Enseñanza
clínica, laboratorios, etcétera, etcétera. En caso secundario, le corresponde a secundaria establecer bajo qué característica va a tomar esos exámenes, ¿verdad? Que son lo que acordamos con secundaria, en coordinación con ANEP, de que va a haber un periodo extraordinario en marzo para habilitar que un número más importante de estudiantes de secundaria logren culminar su formación.
Arim, en caso de volver a retomar y de bajar la cantidad de casos de coronavirus, ¿se podría tratar de analizar la situación de volver a tener algún curso presencial o ya directamente de acá a junio es así?
En la medida en que los espacios de presencialidad sean realizables, los vamos a utilizar. De todas maneras, es importante, todos estamos planificando en un escenario muy incierto, tanto los estudiantes como los docentes. Bueno, hay estudiantes que, por ejemplo, tienen que tomar la decisión de alquilar un apartamento en Montevideo para venir a estudiar el primer semestre o no. Nuestra señal que le estamos dando es que en principio los cursos del primer semestre no van a ser presenciales. Eso quiere decir que a lo largo del semestre, si las condiciones mejoran, no aprovechemos esas condiciones para tener espacios de intercambio entre estudiantes, entre docentes, por supuesto, lo vamos a hacer. Pero a la misma vez hay que planificar sobre escenarios más o menos plausibles al respecto. Yo creo que el escenario troncal es un escenario de presencialidad acotada, y tenemos que planificar el segundo semestre del 2021 bajo un escenario donde estas circunstancias se puedan remover y tengamos más espacio de presencialidad.
Arim, volviendo un poco al inicio de la entrevista, que Nano le preguntaba si era un poco el año del conocimiento y si esta pandemia había dejado sobre la mesa la importancia, ¿no?, que tiene el conocimiento. ¿Eso no se vio reflejado en el presupuesto, en la preponderancia que se le ha dado, por ejemplo, a la ciencia, a la investigación científica? ¿Sigue siendo un debe por parte del Estado en reconocimiento monetario?
A ver, yo diría que sí. El Estado en general ha tenido dificultades como para darse cuenta que es importante invertir hoy para tener una comunidad científica sólida en 5 o 10 años, porque invertir en universidad y en universidad de calidad, en tener comunidades investigando y generando conocimiento en el país, en todo el territorio del país, presupone tiempos, no se hace por generación espontánea. No obstante, yo quiero destacar que durante la discusión parlamentaria, todas las bancadas parlamentarias reconocieron que la dotación inicial que el Poder Ejecutivo había enviado al Parlamento, su proyecto presupuestal, que era una dotación de cero, no era razonable porque iba a generar enormes problemas a largo plazo.
Sí, ganaron la puchada,
y si bien los incrementos que obtuvimos fueron escasos, fueron importantes en algunas áreas. Para sostener el régimen de dedicación total para los investigadores, muy importante para el país, es el único instrumento que tiene el país que incentiva de dedicarse en exclusividad a la creación de conocimiento, a la investigación. Para sostener el proceso de desarrollo en la Universidad del Interior del país, para sostener y mejorar en algo las becas que la universidad otorga a los estudiantes, en el momento que están demandando más becas. Por ahí tuvimos algunas mejoras con respecto al presupuesto original que valoramos mucho. Por cierto, no son ideales y nos ponen en ciertas circunstancias críticas en algunas decisiones. Pero también creo que es importante entender y valorar que el conjunto del sistema político a nivel del Parlamento reconoció este hecho.
Usted, en septiembre del año pasado, acá en Universal, en Punto de Encuentro, había señalado la pérdida entre 400 y 500 docentes cuando el presupuesto lo había presentado el gobierno, pero después se analizó y se llegó a todo esto que usted nos está diciendo. ¿Los números a qué llegarían después de terminado esto, el presupuesto?
Yo diría que los incrementos presupuestales votados en el Parlamento nos aseguran que aproximadamente en el próximo quinquenio 350 docentes pueden ser incorporados al régimen de dedicación exclusiva que articula enseñanza universitaria con investigación. Eso es una buena noticia. Por supuesto, no cubrimos toda la demanda y sobre todas las cosas no cubrimos toda la demanda de jóvenes altamente formados, generalmente con nivel de doctorado, pero la circunstancia es bien distinta a la que se proyectaba en el proyecto presupuestal del Poder Ejecutivo.
O sea, ¿sí? Podemos perder menos y ganamos muchos.
Sí. Por delante tenemos algunos desafíos y veremos cómo los iremos conduciendo en los próximos años, que tampoco tenemos capacidad a partir de ahora de crear nuevos cargos. Y eso va a incidir en los jóvenes que se están terminando de formar ahora, ¿verdad? Pero bueno, son debates que tenemos que dar como país yo diría que en los próximos años, y que habrá que darlo con la mesura del caso, pero también con la firmeza de entender que construir un sistema solvente de generación de conocimiento le ha dado muchos frutos a Uruguay en la pandemia, pero también es un riesgo importante. El sistema científico uruguayo demostró ser competente, pero también es frágil. Uruguay sigue invirtiendo relativamente poco en cualquier comparación internacional, inclusive con países con similar nivel de desarrollo relativo, en investigación y desarrollo y en educación en general. Pero bueno, es un debate de largo aliento, no hacen solamente a este año, esta coyuntura, hacen un problema endémico que tiene el país y que viene arrastrando desde periodos, un periodo muy prolongado.
Escuchamos en muchas oportunidades al anterior rector, a Marcariana, hablando de, pidiendo las mismas exoneraciones que tienen las universidades privadas para la UDELAR. ¿Ese sigue siendo un reclamo vigente?
Yo diría que el sistema tributario uruguayo tiene algún componente perverso. Es que, para que la audiencia tenga idea, por cada 100 pesos que la Universidad República recibe para pagar salarios de docentes universitarios o de funcionarios, cerca de 20 son aporte patronal.
¿Sí? O sea, más que perverso, le podría yo.
Claro, exactamente. Usted fíjese que una empresa privada paga algo más del 7 y las universidades privadas pagan cero, exoneradas por constitución. ¿Sí? Nosotros no estamos cuestionando estos regímenes, pero lo que no parece razonable es que los mecanismos de aportes a la seguridad social que tiene la Universidad de la República, yo diría la educación en general, escondan una realidad. Y es que hay un subsidio encubierto, una transferencia encubierta de la seguridad social asociada a las remuneraciones a los recursos que para pagar remuneraciones se otorga la Universidad de la República. Y eso hace que el costo es enorme, porque figura como gasto educativo algo que en realidad es un subsidio a otra política pública, absolutamente válido, ¿eh? Pero subsidio a otra política pública que figura como gasto educativo y no como lo que debe ser, que es aportes a la seguridad social, ¿no?
Sí, además la ciudadanía en general considera que la educación está exenta de impuestos, y en el caso de la universidad no es así.
No, en el caso de la universidad, en el tema de seguridad social claramente no es así. Tenemos alguna situación puntual, además de de exoneración en caso de que, por ejemplo, se paguen remuneraciones con recursos que provengan de convenios, pero es absolutamente puntual. O sea, el 95% de las remuneraciones que nosotros pagamos están teniendo un sobrecosto muy importante por el tema de lo que acabo de mencionar, ¿no? Que son los aportes patronales a la seguridad social.
Arim, ¿de qué se trata la propuesta Compromiso por la Vida?
Mire, más que es un, más que una propuesta, es la idea que hemos recogido con varios actores. Permítame todavía no poner arriba de la mesa cuáles son esos actores, pero son actores básicamente de la sociedad civil, o actores políticos que en este momento no están en su vida activos desde el punto de vista partidario. Es la necesidad de construir puentes para que la sociedad uruguaya transite lo mejor posible los meses venideros. Los meses venideros son meses donde, por un lado, vamos a tener la esperanza de la vacuna. Vuelvo a decir, la vacuna, por lo que indican los académicos, no es una solución mágica, no va a resolver en 1 o 2 meses el problema sanitario, y vamos a tener que combinar la vacunación con espacios de acotar la movilidad y sostener a las poblaciones más vulnerables. Sí. Aquellos que nos atienden, por supuesto, a trabajadores de la salud, pero también a la población que tiene dificultades, producto también de las restricciones que impone.
Sí, a todos, casi que estamos todos. Sí.
Entonces, la idea es construir un espacio, yo diría, plural, amplio, para intercambiar ideas, para intercambiar preocupaciones, para evitar la crispación. Sociedades crispadas responden mal a estas circunstancias, y simultáneamente ser un espacio donde se puedan expresar inquietudes razonables, por ejemplo, vinculados a lo que pueden ser los trabajadores de la salud, que pueden estar sujetos a circunstancias muy estresantes en los próximos meses. ¿Sí? Por lo tanto, esta es un poco la idea. Estamos trabajando en esta dirección, con la mesura del caso, vuelvo a decir, y bueno, en todo caso, construiremos espacios de diálogo amplios que nos permitan avanzar en esta dirección.
Y la idea es emitir una declaración,
claro, ¿cómo organizar, va a ser la aparición?
Claro, organizar reuniones virtuales, ¿qué piensan plantear?
Más que emitir declaraciones, que en este momento quizás no aporten demasiado, la idea es construir espacios de diálogo virtuales, van a ser virtuales porque no tenemos más remedio, ¿verdad? Con actores de distintas procedencia, y poder ver si podemos aportar algo más a este proceso que Uruguay está atravesando, sin sustituir a ningún otro actor, ni por supuesto el mundo científico. Quienes están integrando este ámbito no provienen de la academia, no provienen de la vida universitaria, ni tampoco el ámbito político, donde las responsabilidades son claras porque así lo establece el sistema democrático, ¿verdad? Pero sí es importante que voces distintas de la sociedad civil, que actores provenientes de distintos ámbitos donde emergen preocupaciones que también son distintas y que hay que atenderlas y escucharlas, puedan tener espacios que no sean exclusivamente en un diálogo bilateral o puntual con el sistema político o con el mundo académico, ¿verdad?
Interesante, ya me dejó la duda de saber quiénes son, cómo van a aparecer. No nos puede decir esa cosa a los periodistas.
Sí, por ejemplo,
rector,
desde el nivel el PIT-CNT, por ejemplo.
El PIT-CNT mostró, hemos hablado con varios actores, entre ellos el PIT-CNT públicamente mostró que tenía la voluntad de participar y nos alegramos de eso al respecto, ¿verdad? Pero ya le voy a decir, posiblemente en cuestión de días vamos a hacer una convocatoria, un espacio de diálogo, de encuentro, para intentar delinear un poco qué es lo que podemos hacer desde la sociedad civil. Esperemos poder hacer algo. Si la respuesta es que en realidad aporta relativamente poco, bueno, cada uno seguirá en sus responsabilidades. Nuestra preocupación es intentar abrir un poco más la cancha y que distintos actores pongan el hombro a una circunstancia en donde sin duda se requiere la conducción de poder ejecutivo, electo democráticamente, se requiere el asesoramiento científico, donde el GAC está cumpliendo un rol muy importante, pero también otros científicos en otras áreas. Uh-huh. Pero también se requiere que los actores sociales e institucionales aportemos en un espacio para abrir el diálogo y evitar la crispación, que es importante en estas etapas.
Arim, volviendo al tema de la investigación científica, lo poco que se lo ha apoyado desde el presupuesto en nuestro país y, bueno, el logro que se tuvo en el debate parlamentario último, el Observador la semana pasada publicó una nota, un informe, recordando que Uruguay fabricaba sus propias vacunas, pero que dejó de hacerlo por no invertir unos pocos pesos, y hablan de unos 3 millones de dólares que permitirían que Uruguay volviera a producir vacunas. ¿Esto es ajustado a la realidad? ¿Sería importante que se pudiera invertir esa cifra para volver a explorar en ese campo que se hizo tan vital en estas últimas semanas?
Mire, construir infraestructura científica de calidad en esta área es clave, lo demostró esta epidemia, lo puede mostrar otro tipo de instancias sanitarias que hemos tenido en Uruguay muy acotadas, por suerte, como puede ser el dengue, ¿sí? Por lo tanto, yo les diría que el espacio de intentar elegir una nueva infraestructura que permita la fabricación de vacunas es importante, no como universidad, como país, ¿verdad? La universidad, esto puede ser un socio, pero no puede ser un actor exclusivo. Por cierto, otros países están atravesando también esta discusión y, por ejemplo, la Universidad de Chile en este momento está efectivamente concretando la construcción de una planta de fabricación de vacunas cuando a comienzo del siglo XXI Chile también había dejado de fabricar vacunas. Por tanto, es un desafío importante. Nos daría mucho más autonomía para pensar algunas instancias como la que estamos atravesando, la posibilidad de insertarse en otras redes académicas y científicas y productivas internacionales. El hecho, por ejemplo, de tener espacio para la fabricación de vacunas permitiría la realización también con mucha más fluidez de pruebas de diagnóstico o pruebas de posibles vacunas en Uruguay, cosa que hoy no sucede. Pero bueno, yo creo que son decisiones que tiene que tomar el país, no la universidad. La universidad en esto, como corresponde, va a poner el hombro y sus científicos a trabajar si fuera pertinente, y así lo consideran pertinente las autoridades nacionales.
Arim, ¿le preocupó la polémica que se generó por la recolección de firmas contra la LUC en el Hospital de Clínicas y todos esos temas de un lado y del otro sobre si estaba bien o no, dónde lo hicieron, qué pasó allí?
Bueno, en primer lugar quiero hacer una aclaración. Nosotros en la Universidad de la República no hemos recibido ningún pedido de informes ni ninguna comunicación por parte de alguno de los legisladores que han hecho públicamente declaraciones al respecto. ¿Sí? Por lo tanto, les agradezco la pregunta porque es la primera vez que voy a hablar sobre el tema. Nos mantuvimos en silencio como institución en el sentido de que tenemos que esperar el contenido de los pedidos de informe, y eso, en eso estamos. Cuando el pedido de informe llegue, lo procederemos de la manera correcta. Me gustaría hacer algunas aclaraciones al respecto. En primer lugar, la mesa donde se pedían firmas para la LUC era una mesa donde estaba claramente identificada, a diferencia de lo que sucedió en otras instancias que fueron cuestionadas. Era una mesa donde no había ningún cartel propagandeando contra la LUC. Había carteles señalando que se recolectaban firmas por la LUC, y donde claramente se establecía que esa mesa pertenecía a un gremio. ¿Sí? Los gremios en Uruguay tienen el derecho, por suerte, de incidir en la vida nacional y también opinar en aspectos que los afectan directamente. La ley de urgente conciliación tiene algunos aspectos que afectan, por ejemplo, el funcionamiento gremial. ¿Sí? Por lo tanto, tienen el derecho de poder expresar sus opiniones al respecto y también de oponerse a iniciativas políticas al respecto. Segundo comentario. Desde que comenzó este debate público, hace ya muchos días, se siguen juntando firmas en la vereda del Hospital de Clínicas. ¿Sí? Y eso ha tenido mucho maestro público. O sea, se siguió debatiendo muchas veces sobre una mesa que ya no existía durante estos días al respecto. ¿Sí? Por lo tanto, yo le diría, es un tema que, por supuesto, merece atenderlo. Todos los pedidos de informe se van a responder en forma adecuada. Las consultas informales, debe haberlas recibido también, hubiésemos tenido un diálogo con los legisladores o con los actores preocupados al respecto. Por lo decir, la Universidad de la República no recibió esta comunicación y el rector en particular tampoco fue objeto de misivas de esas características. Bueno, estaremos esperando que llegue el pedido de informe. Entiendo que el plazo está transcurriendo, pero todavía no llegó a la Universidad de la República, por lo menos hasta la hora del día de este lunes, ¿no?
Rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, por lo que vemos, usted tiene que estar en todos los temas, hemos paseado por todos lados, y todavía nos quedan cosas que nos resultarían de interés conversar con usted. Pero bueno, estaremos atentos a estas novedades que van a surgir en poco tiempo más de este ámbito, en alguna medida social, integrado por varias personas que busca crear puentes, lo compartimos desde acá. Le agradecemos el tiempo que nos dedicó y que tenga buen día.
Por favor, es un gusto estar con ustedes como siempre. Muchas gracias por la comunicación.
Que pase.
Buena jornada.